Entonces la gente salió, hubo pedrazos, bala de goma en las calles.
Si no pongas en mi boca cosas que tenés que cerrarte a tu barro.
Otro incidente y grave.
Y ahora roban para poder comprar Paco.
Sin tener una sola prueba, sin tener un solo elemento.
El tren no estaba con los frenos.
Llega a No Se Sabe Tomás Viviani, nuestro amigo especialista observador de medios, hablando del relato del relato.
Imagino que en algún momento o varios momentos has hablado con él. ¿Qué es lo que te ha dicho?
Y los medios de los medios. Todas las semanas en No Se Sabe, Tomás Viviani.
¿Por qué te inmolás constantemente?
Bueno, acá estamos inmolándonos constantemente. Está mal, no, lo dije mal.
Inmolándonos constantemente.
Está bien, sí.
Está correcto.
¿Cómo va, Tomás?
Muy bien, ¿vos? Buen día.
Bien, ¿cómo
anda
todo?
¿Bien? Bien, todo muy bien. Hoy traje, Cintia, algunas cositas para que charlemos sobre Expo Empleo Joven 2017. ¿Por qué? Ya estás mal predispuesta. Capaz que te voy a contar que
fue... ¿Por qué vos pones obstáculos todo el tiempo?
Soy una máquina de impedir, ¿no?
Estás siempre poniendo obstáculos.
Escúchame, Cintia, esto es así, mirá. La Dirección General de Políticas de Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? De la ciudad, arma en el predio de La Rural. Se ve que no tienen ningún predio público para no pagar alquiler.
Sí.
Que no debe haber predios en Buenos Aires.
Uh-huh.
Una muestra. No, en realidad se llama Expo. Ahora bien, no era una Expo. Era un lugar donde se concertaban muchas reuniones de búsqueda de trabajo a la vez, en la cual uno tenía la entrevista de trabajo sí y solo sí había mandado con anterioridad su currículum online. Por lo cual no tenía nada de espontáneo. Digamos, uno podía llegar ahí en, confundido, como evidentemente pasó, porque ahora te voy a contar en un ratito que fueron 175.000 pibes.
Sí.
175.000
sí,
pibes a buscar trabajo.
Sí.
Si ibas espontáneamente, lo que podías recorrer era stands que decían, Globant, Accenture, Manpower, pero nadie te iba a atender, porque no recibían ni siquiera el currículum en mano.
No.
O sea, ni siquiera te tomaban el currículum.
Te tenías que ir de ahí, ir a la compu.
Ir a la compu.
Y mandar el currículum.
Por lo cual
por
también
internet.
Huelga decir que hay un sector de la población que queda absolutamente afuera. No porque no tenga acceso a internet. Vos sabés, Cintia, que en nuestro país el acceso a internet está en torno al 90% de la población.
Sí,
es transversal, es alto. Pero una cosa es tener acceso a internet, que en gran parte de los sectores populares se da desde el teléfono, porque no tienen computador, donde es muy difícil construir un currículum, digamos, ¿no? No es lo mismo un
por
celular.
Por ahí les quedó una netbook de herencia recibida.
Por ahí es verdad lo que decís, tenés razón. Sí cayeron en la escuela pública. Bueno, entonces, el Predio Rural Expo Empleo Joven... estaba pensado para jóvenes de 18 a 29, y hay un recorte, por supuesto, digamos, siempre tiene que haber un recorte,
sí,
esto no indica,
no
tenemos
nada
para decir al respecto, por supuesto que el ingreso al mercado laboral, sobre todo en los sectores populares, es sutilmente antes, entre los 16 y los 17 años, muchísimos pibes terminan el colegio laburando, incluso muchos de ellos haciendo changas o en empleos informales o en empleos formales precarizados, pero muchos otros también. Atendiendo comercios
ayudando una carpintería.
Exactamente.
En un
bueno, esos quedaban afuera, de entrada. Y los jóvenes de 30 a 31 también quedaban afuera.
Sí.
Pero bueno, se tomó este corte que
sería
siempre. Las ofertas laborales que se ofrecían en la expo pertenecían a organizaciones y empresas del sector privado. Entonces ahí ya tenés una definición, ¿no? Desaparece el Estado como generador de empleo. Y uno podría decir ahí un montón de cosas. Bueno, tiene que ser el Estado un generador de empleo. El Estado está, excedido de trabajadores, no hay suficientes trabajadores. Y por supuesto ahí tenés de las más diversas opiniones al respecto. Pero lo que hay que decir es que el gobierno de Cambiemos, que asumió con la promesa de achicar el Estado, aumentó el número de trabajadores. Es decir que...
Sí, y además lo que vi, y me llamó muchísimo la atención, y me dediqué a leer toda la nota completa en el diario La Nación, ni más ni menos, salió publicado cómo se había ampliado el Estado, en particular en lo que se llaman los ravioles, que son todo lo que tiene que ver con la estructura jerárquica, las estructuras de funcionamiento, y cómo se habían crecido, ahora no me acuerdo el porcentaje, pero era muy grande, los cargos, directores, asesorías, exacto. Es decir,
sí, se habla de los ravioles no por los pedazos, los cuadraditos de los organigramas, ¿no? Cómo se habían
por creado los cuadrados de los organigramas,
la dirección,
claro,
de comunicación, sí, hipertecnologizada mundial, todas estas,
bueno,
cosas del perfil.
En el diario La Nación estaba.
En el diario La Nación, exactamente. Entonces, el Estado no aparece en la feria de empleo como un empleador, pero evidentemente, digamos, pero creció.
Emplea a sus amigos.
Entonces, claro, ¿qué es la conclusión que tenés que sacar de ahí? El Estado está empleando, es un generador de trabajo, aumenta su cantidad de trabajadores, pero no la abre a la Expo Empleo. Digamos.
Sí,
lo
y vamos no a... son trabajadores, sino son cargos.
Sí, exactamente. Entonces ahí uno podría decir, incluso, digamos, decir, bueno, no está el Estado, porque para este gobierno, digamos, liberal, de derecha, conservador, etcétera, el Estado debe perder trabajadores. Entonces uno podría decir, bueno, te gusta o no, pero es lo que vinieron a... Pero sí. Sin embargo, no es eso lo que pasa. Aumentan empleadores, pero no los abren a este tipo de exposiciones. Eso por un lado. Por otro lado, te da un perfil de cuál es el modelo que el gobierno está implementando. Lo que teníamos era, digamos, una oferta de empleos en empresas transnacionales basadas en economía agroexportadora, financiera y de servicios. Era lo que vos tenías. O sea, no había industriales. Bueno, todo lo que ya sabemos. No había pymes, ¿sí? Todo lo que ya sabemos que viene pasando. Pero quiero decir, objetivado en una exposición con el perfil que el gobierno plantea para la economía del país. La participación del gobierno de la ciudad entonces se redujo a organizar el diálogo entre las empresas. Porque, ¿qué era esto? Es, el gobierno alquila un predio, paga la difusión, paga el marketing, vos fijate, sí, hace de consultora de recursos humanos, sí, para las privadas, ni siquiera por viveza dice, bueno, ya que gatillamos todo esto, vamos a poner un estancito en el fondo que diga, no sé, derechos del trabajador, mirá lo que te digo, Cintia, ART,
algo. Sí.
Bien, entonces, paga todo el costo, convoca empresas, convoca pibes que tienen que mandar por internet sus currículums para luego tener, sí, las entrevistas de trabajo.
Convoca pibes que en realidad no tienen que ir.
Exactamente. Este hecho, entonces, no es una novedad ni una decisión aislada, porque desde diciembre del 2015 se están produciendo masivos despidos en el sector estatal, en la base de trabajadores, contrataciones en los puestos jerárquicos que decíamos, y por supuesto despidos en el sector privado, que se visibilizan en los índices de desempleo, lo mida quien lo mida. Lo mide el INDEC, el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, que es el estamento del Estado de la ciudad que organizó esta exposición, o los privados. Ahora te voy a decir algunos datos de distintas fuentes, todas, digamos, respetadas, para poner
sí.
un... Además, este es el segundo año que se hace la Expo. Se realizó el año pasado... pero tuvo otro caudal, si fueron menos de la mitad, casi un tercio te diría. Este año la cifra, se venía hablando de 200.000, ahora la cifra se bajó a 175.000 asistentes, el año pasado fueron 60.000. Ahí ya tenés un dato también, uno podría decir, bueno, se difundió mejor, posiblemente sí, ya adquiere otro volumen cuando es una experiencia que se repite, pero de ahí a triplicar la sí. cantidad y aumentar en tantos miles, evidentemente nos habla de una situación muy delicada del mundo del trabajo, y sobre todo del mundo del trabajo joven. Vos sabés, Cintia, ahora yo voy a dar cifras de Argentina, pero el desempleo es más alto en el segmento juvenil en todo el mundo. Eso es algo transversal.
¿Sí?
Sí. Se dificulta, digamos, en los países que tenés casi pleno empleo, 4 o 5% de desempleo global, tenés en jóvenes 7, 8, 10. Esto, digamos, se explica básicamente porque casi nadie prefiere a un trabajador sin ninguna experiencia laboral. Sí, entonces
sí.
ante la mínima experiencia ya le ganas en un sí. puntito a tu competidor que sale verde uh-huh. al mercado y digo
por eso incluso, es una tendencia
por eso
mundial.
Es una tendencia global
sí.
Ahora en Argentina lo que se está viendo es que el desempleo juvenil es 2.6 veces mayor, no puntos, no del 10 al 12.6, 2.6 veces, es decir
sí,
más del doble. De acuerdo, por ejemplo, a un estudio de CITRA, que es el Centro de Innovación de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana del Trabajo, ¿sí? Es una universidad que está sostenida por sindicatos, como el Sindicato de Porteros de Capital, junto con una parte importante del mundo académico vinculada a CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Dice que la tasa de desempleo en los y las jóvenes de 15 a 24 años creció en nuestro país del 19 al 24.6%, es decir, uno de cada cuatro jóvenes que buscan trabajo en Argentina no lo encuentran, ¿sí? Es una cifra altísima. Esta es del segundo trimestre del año pasado, que es la cifra más actualizada contra el mismo trimestre del año anterior. Es decir, ahí tenés 5 puntos, ¿sí?, en un año de su vida, y habría que ver cuál es ahora, que volvió a pasar otro año y este, digamos, todavía no terminó este trimestre, por lo cual no está medido. Esto es global. Ahora te voy a decir para la ciudad de Buenos Aires, que lo mide la propia ciudad. Entonces, digamos, no tenemos otra opción que darlo por cierto. Donde el dato se duplica. Pero déjame contarte cómo mostraron los medios esta feria. Bueno, Clarín, por ejemplo, ¿no? Clarín le dio muchísimo lugar. Le dio en la semana de su realización seis notas importantes. En los diversos portales, en los suplementos. Hay un suplemento de Clarín que se llama justamente es de empleo. Bueno, ¿cuál es la nota central? Una especie de gacetilla directamente, que en la que habla la voz autorizada es el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. Es decir, sí. Clarín le hace de house organ a, sí, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y que invita ahí a los jóvenes, a los y las jóvenes, a ser participantes de una, comillas, feria laboral para jóvenes más grande del mundo. Uh-huh. ¿No? ¿Querés que te diga cuántos empleos daba la feria laboral para jóvenes más grande del mundo?
¿Daba empleos? No.
Bueno, ¿cuántos se ofrecían en realidad? Ah, ¿cuántos se ofrecían?
Bien. En el marco concreto de la feria, no, ni idea.
6.000.
Sí.
Para 175.000 postulantes.
Sí.
Hacemos una cuenta rápida. 175.000 es el 100%, 17.000 es el 10%, la mitad de 17.000 es 8.500, sí, es el, sí, 5%. Bueno, ofrecían 6.000, o sea, ofrecían trabajo para el 3%, 4%, sí, de los postulantes. Medio insostenible que la feria laboral para jóvenes más grande del mundo de 6.000 empleos para 175.000 personas. Pero además te cuento un antecedente, Cintia. El año pasado, para 60.000 postulantes, se ofrecían 3.000 empleos. Ahí tenés el 5% justo, exacto. Sí. O sea, porcentualmente se ofrecían más el año pasado que este. Uh-huh. Se ofrecían 3.000. ¿Sabés cuánto se dieron? 1.500. O sea, había 3.000.
Muchísimo menos.
Había 3.000.
Sí.
Pero ni siquiera dieron los 3.000. Nada. Dieron 1.500, o sea, dieron empleos al 2.5% de las personas que fueron a buscarlo. Después habría que ver
no cuáles sabemos
fueron.
Ahora, en este caso, cuántos
no sabemos,
se dieron
todavía no
realmente,
se sabe,
sino cuánta oferta había.
Exactamente. Es interesante también cómo Clarín presenta dos notas que firma el periodista Fabián Pereira, que es el director general, perdón, que firma Fabián Pereira, que no es periodista, sino director general de Política de Juventud Porteño, ¿no? Ahí tenés de nuevo, directamente. ¿Para qué pedirle a un periodista si le podemos pedir al gobierno directamente que nos mande las notas? Lo que dice ahí el periodista es que el 70% de los jóvenes que fueron, el periodista, no, el funcionario, perdón, tenía trabajo y lo quería cambiar. El 70, o sea, de los 175.000, sí, supongámosle 120.000, fueron a ver,
sí,
qué onda,
sí,
porque ya tenían trabajo. Y solo el 12.5 estaba sin trabajo, ¿no? Bueno, difícil de creer que estos 120.000 personas hayan ido a hacer una cola de 6 cuadras para ver qué onda.
Sí.
Esto contrasta drásticamente con otras notas de otros medios, como por ejemplo Página 12, donde hay una nota muy recomendable de Leonidas Tayara, que es un joven que fue a buscar trabajo a la feria, y que además, digamos, en la que cuenta que, digamos, cómo fue la metodología, qué fue lo que pasó concretamente, todas esas horas de cola. Y lo que termina contando este joven es que una vez que logras entrar, después de, bueno, muchísimo tiempo esperando afuera, es básicamente una exposición en la que te dan folletos de empresas.
Claro, en todo caso me parece que digo, la convocatoria fue una farsa, una puesta en escena,
da esa sensación,
una especie de apuesta también de publicidad, de marketing político, para que aparezcan determinados funcionarios haciendo como un gran circo sobre... Porque en sí mismo eso, planteado de otro modo, no está mal.
Totalmente.
Es una...
Pero por supuesto.
Ponen empresas, que nada.
Sobre todo, asumiendo esto que hablamos recién, que el segmento de jóvenes es el al que más se le dificulta la inserción en el mercado laboral. Con lo cual uno podría decir, bueno, está muy bien que se generen instancias de este tipo.
Sí.
Siempre y cuando no sean una cáscara vacía.
Claro, cómo están propuestas y cómo se las quiere vender.
Y acá te sumo otra variable a todo lo que estamos diciendo, que es, bueno, algunas declaraciones de Macri respecto a esto, ¿no? Dice el presidente Macri: vemos la velocidad con que se están destruyendo los empleos tradicionales, ¿no? Esto lo dice el presidente.
Sí.
Pero también se están creando nuevos. Cada uno de ustedes puede ser el protagonista de uno de los empleos nuevos. El secreto de hoy es nunca dejar de capacitarse, siempre tener inquietud.
Es lo que el discurso de Macri ahí, en ese,
exacto,
lugar que fue también.
Y vos fíjate cómo está todo...
Es el presidente de la nación.
Está el peso puesto, por su... Bueno, sí.
No, hay que recordar eso, sí, porque sí. No es lo mismo
y es el presidente
que
de la
lo diga un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires.
Lo digo desde un lugar, digamos, analítico, no para estigmatizar, ni todos los dueños de empresas o jefes o multimillonarios son todos iguales, ni se puede homogeneizar. Sí. Pero lo dice una persona que justamente gran parte de su vida, salvo este último año y medio, se dedicó a ser patrón de muchísimos trabajadores.
Sí, porque y Grupo Macri, antes fue de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, fue jefe, pero es un tipo que viene de justamente del mundo empresarial.
Empresario,
pero
sí.
En el cual, digamos, ha tenido el Grupo Macri decenas de miles de empleados, de trabajadores. Por lo cual, digamos, saben que conoce muy bien las dinámicas del empleo en el sector privado. No es un neófito en esto.
No, claro.
Pero a mí me gustaría ahí poner... digamos, echar luz sobre esta idea de, bueno, cada uno de ustedes puede ser protagonista de uno de estos empleos nuevos. El secreto de hoy es nunca dejar de capacitarse y siempre tener inquietudes. Entonces ahí, por empezar, es, digamos, estamos en un gobierno, vos sabés que más o menos en la misma semana que fue Expo Empleo, se conoció la discontinuidad del acuerdo del gobierno con McDonald's. Porque no había aspirantes que quisieran trabajar, digamos, una jornada casi completa por 4.500 pesos de bolsillo, lo cual, digamos,
es bastante
normal. Bueno, fíjate cómo el presidente...
Sobre todo porque hay una selección también...
Sí, sesgada.
Prejuiciosa, digamos, la selección que hace McDonald's.
Pero por supuesto. Entonces ahí, esto de el protagonista de cada uno de estos empleos... Nunca dejar de capacitarse, tener inquietudes. Entonces, ¿qué es lo que escucha el pibe? Quizá más despolitizado, más de su casa. No tiene ni siquiera una gran imagen negativa de Macri, ni una gran...
No,
parece que el problema es que estás incapacitado. Entonces hay que capacitarse. Capacitate. No tenés trabajo, seguí capacitándote. Pero ¿cómo me capacito si no tengo plata para tomarme el bondi para ir a cursar el taller de capacitación de lo que sea?
Sí.
Bueno, usted capacítese. Y si no se capacita, mala suerte. Porque este
es
el mundo,
un problema suyo.
Es un problema suyo.
Se jode.
Está todo reducido al nivel del individuo. El que no se capacita es, digamos, además de ser un incapaz y un incapacitado, es alguien que, bueno, eligió el camino de no capacitarse. Sí. Y esa idea además del protagonista.
No elige el camino del éxito.
Usar la idea de protagonista. ¿Qué es un protagonista? A ver, bueno, es una palabra que se usa, por ejemplo, en el mundo de las industrias culturales para decir quién encabeza una serie, una película.
Del mundo de la actuación es una cosa muy obvia, sí.
O de un montón de prácticas que tienen que ver justamente con los medios masivos. ¿Quién es protagonista? Bueno, Messi protagoniza un partido de fútbol, ¿sí? Pero el protagonista es la excepción. Es justamente el protagonista, que atrás tiene, bueno, si es un artista, hay un director, un guionista, tus compañeros, y después hay uno que es protagonista, pero hay un montón alrededor, si es un deportista, lo mismo.
También.
Pero sin embargo, el presidente elige esta idea, en la cual pone de manifiesto, en su máxima espesura, la idea de un mercado de trabajo absolutamente neoliberal, en la cual, bueno, hay protagonistas y después están los excluidos.
Sí,
es un mercado para los
protagonistas. Solo depende de cada uno y de su propio esfuerzo, la formación y el éxito individual.
Y corre de un plumazo al rol del Estado, si entendemos al Estado como aquel que tiene que garantizar la igualdad de oportunidades. Si yo no le garantizo la igualdad de oportunidades al pibe que vive en... por ejemplo, la Bulash, y tiene que ir a la entrevista de trabajo 2 horas en bondi, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, con el que vive en Palermo,
la calle de barro,
que va caminando 10 cuadras. Digo, ahí ya se parte de una desigualdad que uno podría decir, incluso si fueron al mismo colegio, si nunca les faltó un plato de comida, es igual, partimos de una situación de total desigualdad. Entonces, cuando uno dice, acá lo que hay es protagonista, lo que está diciendo en realidad es, bueno, mira, al Estado lo corremos un plumazo, si hay desigualdad, que no se note, y después el que se esfuerza más, bueno.
Sí, y lo que borra también, no solo me parece, es la presencia de un Estado como, por lo menos con el intento de equilibrar las profundas diferencias, sino también que borra de un plumazo todo lo que tenga que ver con el contexto político,
absolutamente,
social, histórico, porque en realidad, bueno, cae en eso, solo depende de vos, sos vos solo.
Totalmente, la lógica del individualismo.
Y no importa lo que hay alrededor, no interesa.
Y a tal punto esto es clave y no es una arbitrariedad, y no es que Macri es un distraído que en realidad tendría que haber estado mejor preparado para ir a hablar y se mandó un blef.
No.
Sino está tan previsto que en La Nación, recién veníamos hablando de la cobertura de Clarín, en La Nación, de las 3 notas que hay, una es en qué consiste Expo Empleo, o sea, la gacetilla, la misma gacetilla, el comunicado oficial hecho nota de La Nación. y otra es Mauricio Macri instó a los jóvenes a ser protagonistas. Uh-huh. Fíjate si eso no está dando una definición política brutal que La Nación lo usa como como el título de la nota.
Sí.
Entonces, y ahí te cuento otra cosa, que es datos de la Dirección de Políticas de Juventud de la ciudad, ¿no? Dice la dirección, hay una razón para focalizarse en los jóvenes. Según las cifras del INDEC, o sea, esto es oficial, uh-huh, del cuarto trimestre del 2016, es decir, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, hace muy poquito, la desocupación general es del 7.7, es decir, blanqueando un aumento respecto a la que recibieron, sí, en torno al 5.96, pero entre los jóvenes las cifras son mucho mayores. El 19.7 de las mujeres de hasta 29 años están desocupadas, una cifra que trepa al 22.5 en el Gran Buenos Aires. O sea, fíjate, recién veíamos en la ciudad 19.7, en el Gran Buenos Aires 22.5, y para la Universidad Metropolitana del Trabajo a nivel nacional 25 puntos, uh-huh, en la franja juvenil. Fíjate que es un desempleo que va entre uno de cada cinco y uno de cada cuatro que buscan trabajo no lo encuentran.
No.
Y vos sabes, uh-huh, Cintia, el drama que es para estos jóvenes, porque quizá cuando los pensamos en abstracto podemos decir, bueno, son pibes que están en la secundaria, iniciando la universidad, pueden vivir con los padres, seguro, pero lo que tenemos en realidad son familia, porque muchísimos pibes estos que buscan trabajo ya no son hijos de, sino son padres de familia, también, responsables, claro, sostienen, sí, hogares, digamos, no, es un problema social, digamos, severo. Por otro lado, el 14.8, es decir, el 15% de los varones de hasta 20 años está desocupado, mientras en la ciudad, mientras que en el Gran Buenos Aires la cifra trepa al 16. En fin, Cintia, es prácticamente en cada uno de los estamentos, todos esos hombres, mujeres, capital, ciudad, país, uh-huh, la desocupación es el doble. Déjame tomar los últimos minutos para contarte lo que dijo Página 12, que dijo algunas otras cosas. ¿Qué hizo? ¿Te acordás que nosotros siempre decimos, bueno, cómo corres la experiencia juvenil de los medios? Bueno, no dándole voz, que hable Santilli para hablar de jóvenes, sí, que hable, sí, Macri. Pero bueno, Página 12 habló con jóvenes. Dice uno de los jóvenes, Pereira, Sebastián Pereira creo que se llama, la convocatoria fue, en palabras de Pereira, toda digital, con lo cual de ese total de jóvenes desempleados que decíamos recién, solo pudieron inscribirse los que tenían computadora y conexión a internet, porque los currículums no se entregaban en mano. Y dice
algo que no había sido anunciado antes.
Entonces,
por eso se armaron esas filas interminables de cuadras de chicos.
Exactamente. Entonces ahí toma la voz una investigadora del CONICET, ¿no? Que dice, el sector bajo no tiene acceso porque es solo por internet y además toda la comunicación fue por redes. Que es lo que hablábamos recién. Uh-huh. No es que no tengan acceso a internet, pero es un acceso diferencial.
Es un acceso, ¿sí?, más limitado, sí.
Bueno, y entonces te cuento declaraciones de Nicolás Rearte, un joven de 27 años que fue entrevistado también por Página 12 ahí en la fila. Dice, llegamos al mediodía y tuvimos que esperar varias horas para poder entrar. Vine porque me avisó mi abuela que lo vio en televisión. La verdad,
había que darle el marco de la cantidad de chicos.
El volumen, como si fuera justamente la entrada a un teatro cuando se amplía la gente.
Exacto. Claro.
La verdad, me pareció una cargada, una tomada de pelo. Me dieron un montón de volantes con información que podía conseguir desde mi casa. Nadie anotaba. Yo busco cualquier tipo de trabajo. Tengo un hijo y hace 3 meses que estoy sin un sueldo.
Claro.
¿Sí? Te doy más datos. Un informe del CEPA, del Centro de Estudios de la Política Argentina, que dirige Hernán Lechter, 10.000 empleos industriales menos en lo que va del año, uh-huh, y 2.600 suspensiones. Esto solo entre enero y marzo, el primer trimestre. El proceso de destrucción de empleos en la economía formal va de la mano con otro más subterráneo, además, que son los nuevos puestos de trabajo que se están generando precarizados, es decir, pérdida de los, sí, empleos de calidad, los industriales, vos sabés, Cintia, que son los empleos con más, mejor pago, pero además, sí, con mucho más resguardo, con sindicatos muy fuertes, sí, con los derechos con más bien garantizados.
Sí, sí, sí.
Y una nota de Página 12 que sintetiza un poco, voy a nombrar el título, pero como para contar la idea, que es el día que el marketing se chocó de frente con la realidad, ¿no? Y
sí,
fíjate que un poco lo que pasa es eso. Si nosotros tuviéramos que decir, y esto además lo están relevando muchas encuestas, ¿cuál es la preocupación de los vecinos de la patria? Digamos, esto, uh-huh, no se puede decir. Nosotros teníamos hasta 2015 una gran preocupación por la inseguridad,
sí,
que esto no es que haya cambiado, no es que vivamos en un país más o menos seguro,
no,
sino que hoy lo que encontrás en todos lados es la posibilidad de perder el empleo,
sí,
y la posibilidad de llegar a fin de mes. Entonces,
sí,
se desplaza el delito, pareciera que que se mejore la situación, pero en realidad empeoran otras que para la gente son mucho peores. Uh-huh. ¿Sí? Porque cuando uno tiene algo, tiene miedo que se lo quiten, eso es el delito. Pero cuando uno tiene eso poco y piensa, sí, que se va a quedar sin nada, el temor se desplaza. Y ahí lo que tenemos justamente es, ¿cuál es la política del PRO frente a esto? Bueno, generar muchísimo marketing, uh-huh, y poquísimo sustento, sí, atrás de, sí, eso.
Que fue una especie de boomerang también eso, porque depende de cómo se lo mire, en realidad lo que demuestra es la cantidad de jóvenes que hay desesperados por tener un trabajo.
Sí,
no,
pero
lo tienen.
Eso es un boomerang siempre y cuando el blindaje de los también medios pueda ser sorteado, ¿no? Nosotros acá hacemos un poco de, sí, de fuerza, pero en no, Clarín, claro, y en La Nación,
sí, sí, sí,
esto fue un éxito, uh-huh, porque fueron
un montón 175.000
pibes,
sí, sí, sí,
entusiasmados.
Entusiasmados por un futuro, por un trabajo que tendrán en lo inmediato, en,
sí,
teoría.
Ojalá.
Bueno, Tomás, te agradecemos mucho y te esperamos entonces, como siempre, el viernes que viene. Muchas gracias.
Bueno, hasta, ¿sí?, la semana que viene.
Hasta
buen fin
la semana,
de semana
que viene. Nosotros nos vamos a ir despidiendo ya, como siempre, con Nelian. 10 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad, 52 el porcentaje de la humedad. La canción de Neil Young para esta despedida de viernes que va asomando el sol es For the Turnstiles. Y quedan después en compañía de Una Estrategia Fatal. Buen fin de semana.